Buenas tardes, familia. Fui yo. Ok, vayamos buscando en la Biblia, por favor, en la palabra del Señor, Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Y dicen los primeros 8 versículos así. Gracias. Ahora les hago saber, dice el apóstol Pablo a los hermanos en la iglesia de Corinto, les hago saber el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo y luego a todos los apóstoles y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Vamos a orar. Señor, en esta hora queremos pedir tu bendición para estudiar tu palabra. Queremos pedirte que tu Santo Espíritu, aquel que inspiró a los santos apóstoles y profetas para redactar tu revelación en tu palabra, las Escrituras infalibles y perfectas, ese mismo Espíritu nos ilumine hoy para entender esta santa palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primera de Corintios 15, la primera parte de los versículos que he leído en este momento, trae algunas pruebas sobre la resurrección de Cristo Jesús. Primera de Corintios 15 está dedicado completamente a una sola doctrina, la doctrina de la resurrección de Cristo. Son 58 versículos dedicados a esta sola doctrina. Y es que Pablo entendía la importancia capital de la resurrección. La resurrección de Cristo Jesús vino a confirmar todas las enseñanzas de Jesús como verdaderas. Si Jesús no hubiese resucitado, si hubiese muerto y hubiese quedado en la tumba, una tumba a la cual peregrinar y visitar como otras religiones, y si estuviese su cuerpo ahí, todo lo que él hubiese enseñado habría sido falso. Él no sería quien dijo ser Dios mismo en la carne. Marcos 9:31 dice la Escritura, porque enseñaba a sus discípulos, hablando de Jesús, y les decía, el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, será entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los tres días, resucitará. Jesús mismo les dijo a sus discípulos que él habría de morir y que habría de resucitar. Pero a la hora de la prueba, los discípulos olvidaron completamente esto. Pero Jesús había dicho, me van a matar, pero voy a resucitar. Si Jesús no hubiese resucitado, habría quedado como un falso profeta, un falso Cristo, tal vez un anticristo. Pero al resucitar de entre los muertos, al triunfar sobre la muerte, confirmó su verdadera identidad como Hijo de Dios, probó su papel de Mesías y Salvador del mundo. Y Pablo mismo aquí en 1 Corintios 15, vean lo que dice el 20. Nuestro pasaje de lectura hoy será 1 Corintios 15, así que tengan ahí su separador principal y vamos a ir y venir en el resto de las Escrituras. Ahí la pantalla nos ayuda cuando nos atoramos, pero lo ideal es que cada quien use su propia Biblia. 15:20 dice el apóstol Pablo, pero ahora, Pablo hace una afirmación, una declaración, Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, es decir, el primero de los resucitados, porque en un futuro cuando Cristo vuelva por su iglesia, resucitarán todos aquellos que habrán creído en Cristo Jesús. ¿Quién fue el primero en haber resucitado así? Cristo, la primicia, el primero. Después, todos aquellos que habremos creído en Cristo, que habremos muerto y que Cristo venga por nosotros, resucitaremos así como Cristo resucitó también. Entonces, ¿fue la verdad, la doctrina o la realidad de la resurrección de Cristo que transformó a los discípulos temerosos en testigos valientes. Ustedes recordarán varios episodios donde los discípulos tenían temor, y este temor se manifestó especialmente cuando Jesús fue arrestado, ¿no? Jesús fue arrestado un jueves en la noche, fue enjuiciado de manera incorrecta ese jueves en la noche, viernes en la mañana fue crucificado. La agenda de la pasión de Cristo está en Marcos, y nos dice que los discípulos, cuando fueron probados, todos huyeron, excepto uno, Juan, su discípulo amado, el más joven de todos. El primero en huir fue Pedro. ¿Y saben qué pasó después de la resurrección? Al primero que se le aparece, vamos a ver más adelante, fue a Pedro. Y Pedro ve al Cristo resucitado, y eso transformó su vida de un cobarde a un testigo valiente. Después de la resurrección, al encontrarse con el Cristo resucitado, Pedro fue el primero en predicar a Cristo públicamente, y ya no tuvo miedo. Habían estado encerrados a piedras y palos en el aposento alto, escondidos porque tenían temor de que los encarcelaran igual que a Jesús o los asesinaran. Pero cuando Jesús resucitó y luego vino el Espíritu Santo, Pedro dijo: ya no me importa, que me hagan lo que me tengan que hacer. Y predicó públicamente en el templo, y ese día 3,000 personas fueron convertidas. ¿Saben cuál fue el tema de su predicación? La resurrección de Cristo. Hechos capítulo 2. Y luego en el capítulo 3 vuelve a retomar el tema, y otros 2,000 fueron convertidos en esa ocasión. En pocos años el Evangelio se había esparcido por todo el Imperio Romano y más allá. Estos discípulos que eran cobardes, ahora ya no les importaba. De hecho, ¿cómo murieron cada uno de ellos? Algunos fueron perseguidos, encarcelados, torturados, asesinados. Juan el apóstol fue exiliado a una isla en Patmos. No murió, por la gracia de Dios. Fue el único que no murió martirizado. ¿Qué los convirtió en hombres cobardes, en testigos fieles, firmes del Evangelio? La verdad de la resurrección de Cristo Jesús. Entonces veamos estas pruebas. Si la resurrección es así de poderosa para transformar la vida de las personas y confirmar el Evangelio, veamos las pruebas que Pablo presenta aquí en estos primeros versículos acerca de la resurrección de Cristo. La primera prueba es la prueba de la iglesia local. Versículos 1 y 2, 1 Corintios 15, 1 y 2. Ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Pablo había llegado a esta gran ciudad de Corinto, una de las ciudades más importantes de Asia Menor y del Imperio Romano, una provincia romana, de una manera sencilla y humilde. No llegó con sus credenciales diciendo: miren, ya llegó el apóstol Pablo, aquí están mis documentos, mis cartas de presentación. Él no llegó de manera prepotente, con un lenguaje rebuscado, tratando de impresionar a la élite corintia, que se jactaban de ser filósofos. Pablo no quiso impresionarlos con su jerga teológica y su terminología rebuscada. Al contrario, vean cómo llegó el apóstol Pablo a Corinto. Regresen al capítulo 2, 1 Corintios 2. Y da su testimonio de cómo llegó a Corinto. Versículo 1, dice Pablo: cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. Porque déjenme decirles que los corintios y todas las colonias greco-romanas tenían su propio centro de discusión filosófica, ¿no? Y los griegos, los corintios, eran muy dados a filosofar o a perder el tiempo, ¿no?, en ideas y ¿qué deidad traes ahora y qué nos puedes decir? ¿Cómo nos puedes? A ver, impresióname, ¿no? Esa era la actitud de los corintios. Y Pablo no quiso perder el tiempo con esas cosas. Él fue al grano. Y vean cómo se describe él a sí mismo. No fui con superioridad de palabra o de sabiduría. Versículo 3. estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. O sea, se paró a predicar el pobre así, con temblor, ¿no? Literal, rodillas temblando. Y versículo 4, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, dice el apóstol. Y tú dirás, este hombre está condenado al fracaso. Porque gente que llega a Corinto tiene que tener un lenguaje elevado, un credenciales para ganarse a la gente. Y este pobre hombre nervioso, que apenas si puede construir 2-3 frases seguidas, está condenado al fracaso. ¿Qué pasó, hermanos? De los corintos se levantó una iglesia enorme, una iglesia grande, y ahí Dios hizo demostración de poder, como va a decir en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Muchos dones fueron derramados sobre los creyentes en esa iglesia. Los corintios creyeron en el Evangelio, contra todo pronóstico. Por otro lado, el pasado pecaminoso de los corintios era terrible. Ellos eran parte de una sociedad libertina, dada a los excesos. Muchos de estos que ahora son cristianos, a los que están escribiendo el apóstol Pablo, habían tenido un pasado pecaminoso. Vean el capítulo 6, 1 de Corintios 6, y vean qué pasado habían tenido ellos. 1 de Corintios 6, versículo 11, vean cómo se expresa Pablo de ellos. Y esto eran algunos de ustedes. ¿Qué habían sido? Regresen al versículo 9, donde dice que ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, dice Pablo. O sea, muchos de los que estaban ahí escuchando la carta de Pablo a los corintios, el domingo que se leyó, seguramente el lector que fue designado ese día para leer la carta que Pablo les había enviado, empezó a leer la lista y de pronto se para el lector y dice, y esto eran algunos de ustedes. Versículo 11, pero fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cómo? ¿Cuándo? Cuando ellos creyeron el Evangelio. Uno se pregunta, ¿de dónde vino el poder para impactar la vida de los corintios? ¿De dónde vino el poder para convertirlos del paganismo más oscuro y convertirlos en cristianos santos? ¿Cómo los saluda Pablo al principio en el capítulo 1? Dice, vean lo que dice el capítulo 1 de 1 de Corintios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. ¿Cómo los llama? Santificados. ¿Qué eran ellos antes? Inmorales, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, difamadores, estafadores, y ahora han sido lavados. ¿De dónde vino ese poder para lavarlos? ¿Del predicador? Si Pablo estaba ahí temblando frente a ellos, tratando de articular 2 o 3 frases, ¿no? A veces uno piensa que nosotros somos los que vamos a convertir a las personas con nuestro discurso, con nuestro argumento. Si logro convencerlo, lo voy a convertir. No, porque convencer no es lo mismo que convertir. Podrás convencer a una persona, pero esa persona puede mantenerse inconversa, porque la conversión viene por obra de Dios, por poder de Dios. La pregunta que hacíamos es, ¿de dónde vino el poder para convertirlos? Bueno, Pablo ahí mismo contesta, 1 de Corintios 2, versículo 2, dice el apóstol, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto, ¿a quién? A Jesucristo. Yo no traté de impresionarles con palabras rebuscadas y discutir sobre la filosofía de dónde vengo y a dónde voy, sino presentarles a Jesucristo, dice, y a este crucificado. O sea, mi interés fue predicarles el Evangelio. Versículo 4. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿De dónde provenía el poder? De la verdad del Evangelio. ¿Sí? No provenía de la capacidad del mensajero. El poder transformador de Dios no proviene del mensajero, sino del mensaje que es predicado. En este caso, el Evangelio. Según Romanos 1:16, ¿dónde está el poder de Dios? Porque no me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Dios. ¿Qué es poder de Dios? El Evangelio, ¿sí? El Evangelio de Jesucristo. Y dice, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, incluidos los corintios, ¿no? Este poder fluye de la resurrección de Jesucristo. El poder que Dios ejerció para resucitar a Jesús de los muertos es ese mismo poder que Dios usa a través de la verdad del Evangelio para resucitar muertos espirituales. ¿Sí? Es el mismo poder de Dios. Pero ¿en dónde está ese poder? A veces uno dice, bueno, tengo que hacer malabares, decir la frase oculta, esotérica, pum, y desatar el poder. El poder está en el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Decía Spurgeon, un predicador del siglo XIX, la palabra de Dios es como un león, solo ábrele la jaula y él hará su trabajo. La palabra de Dios es poderosa por sí misma. Compártela, ábrela y ella hará su trabajo, ya sea que convierta a los pecadores o enjuicie y condene más a los incrédulos. Regresamos a 1 Corintios 15. Pablo les está diciendo a estos hermanos en Corinto, el evangelio que les prediqué en el versículo 1. ¿Qué evangelio les había predicado el apóstol Pablo? Lo que Pablo les había predicado había sido el evangelio de la resurrección de Cristo. Vean lo que dice ahí en el versículo 3 y versículos 4. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fue al creer en la resurrección de Cristo que ellos llegaron a ser parte de su iglesia. Esto fue impresionante porque piensen en los corintios. Se creían una sociedad sofisticada, filosófica, y que cuando escuchaban, por ejemplo, cuando Pablo llegó a Atenas, una ciudad cercana de esta zona de Acaya, en Atenas, cuando Pablo habló acerca del tema de la resurrección de Cristo, todos lo tomaron como a loco y se fueron. Lo mismo pudo haber pasado aquí en Corinto, cuando Pablo empezó a exponer el tema de la resurrección de Cristo Jesús, pudieron haberle dado la espalda y abandonar el discurso de Pablo. Pero no, en este caso fue diferente. Dios transformó la vida de esta gente y los trajo a ser parte de la iglesia de Cristo. Sigue diciendo el versículo 1, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes. Uno se pregunta al ver la situación en la iglesia de Corinto, porque era una iglesia con muchos problemas. ¿Cómo era posible que a pesar de su gran inmadurez, de su debilidad, la iglesia corintia continuaba existiendo después de muchas décadas? La respuesta es, el poder del Evangelio de la resurrección de Jesucristo los mantenía firmes, los mantenía de pie. Y de hecho, ¿qué es lo que ha sustentado a la iglesia de Cristo a lo largo de 2000 años, en toda esta historia, a lo largo de muchos continentes, muchas ciudades, muchos países, mucha persecución, mucha hostilidad, y la iglesia sigue de pie? La respuesta es, el Evangelio de Jesucristo nos mantiene de pie. La iglesia de Cristo y su palabra han sobrevivido al escepticismo, a la persecución, a la herejía, a la infidelidad de los mismos cristianos, a la desobediencia del mismo cristianismo, a la ligereza del mismo cristianismo occidental. El cristianismo, el evangelio se ha mantenido a pesar de todo, y la iglesia de Cristo sigue de pie. Los detractores del evangelio han presentado la resurrección como un engaño y han dicho, eso de la resurrección de Cristo es falso. Pero saben, han fracasado terriblemente. Siguen con sus intentos, pero solo para fracasar. Hoy, en este presente, hay iglesias locales alrededor de todo el mundo. Y eso es una evidencia de que Cristo mismo está vivo, edificando a su iglesia en todo el mundo. La primera prueba de la resurrección de Cristo es la existencia de las iglesias locales en todo el mundo. ¿Cómo nosotros, Reforma, una iglesia pequeña, frágil, con muchas luchas, con muchas necesidades materiales? No tenemos ni nuestro propio edificio, estamos aquí rentando este lugar. ¿Cómo podemos estar de pie? Cristo Jesús la está edificando, Él está sustentando a su iglesia. Y esa es mi confianza. Cuando noto algún ataque contra la iglesia local, algún golpe a la iglesia local, regreso a esta verdad constantemente. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia y el Hades, o sea, Satanás y sus demonios, no prevalecerán contra ella. Y yo me aferro a esa verdad. Cristo está edificando a su iglesia. Y esa es una prueba de que Cristo está vivo. La segunda prueba, la prueba de las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 al 4. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Lo que dice Pablo en el versículo 3 llama la atención cuando dice, yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Pablo tenía un mensaje que entregar a su audiencia, pero no era un mensaje de invención propia, sino un mensaje autorizado, una verdad autorizada que venía de alguien más. Pablo había recibido el Evangelio, y tú te preguntarás, ¿de quién recibió el Evangelio? ¿Lo habrá recibido de alguna otra persona? ¿De alguna religión? Vamos a Gálatas capítulo 1, de favor. Gálatas 1, 11. Donde dice el apóstol, pues quiero que sepan, hermanos, que el Evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. O sea, ninguna persona me lo dio. Versículo 12 aclara, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado por hombre, sino que lo recibí por medio de ¿qué cosa? Por medio de una revelación de Jesucristo. La palabra revelación aquí es la palabra griega apocalipsis. ¿De dónde viene revelación? O sea, Pablo también tuvo su propio apocalipsis de Jesucristo, lo mismo que el apóstol Juan. Jesucristo mismo me reveló esta verdad que yo estoy predicando. Versículo 3 de 1 Corintios 15. Yo les entregué lo que recibí por medio de revelación de Jesucristo. No es algo que me lo pasó fulano de tal, no es algo que le aprendí a tal religión. Jesucristo mismo me lo reveló. Jesús mismo le había revelado a Pablo el Evangelio y muchas otras verdades. Cuando leemos Romanos, por ejemplo, vemos todas esas doctrinas insondables y uno se dice, se pregunta, ¿de dónde recibió Pablo esto? ¿Dónde lo aprendió? ¿Quién se lo enseñó? Bueno, Gálatas 1 aclara, no me lo enseñó nadie, sino Jesucristo mismo me lo reveló. Entonces, su enseñanza tiene autoridad. Su palabra es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no era un mensaje de hombres, era palabra directamente de Dios. El versículo 3 sigue diciendo, ¿qué les enseñó? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Versículo 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí se repite una palabra, un sustantivo, Escrituras. Y dicen los conocedores de hermenéutica que cuando se repite una palabra en una frase tan corta, esa palabra Es muy importante, es una palabra clave para entender el texto. La frase las Escrituras aquí se refiere al Antiguo Testamento. ¿Cuál era la Biblia de los primeros cristianos? El Antiguo Testamento. Ellos todavía no tenían el Nuevo Testamento, se está escribiendo apenas, ¿no? Los corintios están recibiendo apenas esta carta de Corinto, que más tarde llegaría a ser parte del canon del Nuevo Testamento. Pero en este momento el canon del Nuevo Testamento no existe como tal. Su canon bíblico, su escritura, era el Antiguo Testamento. ¿Y qué dice el apóstol Pablo aquí? ¿Qué enseña? Según Pablo, en estos versículos, ¿qué enseña el Antiguo Testamento? Sobre la muerte de Cristo, sobre la sepultura de Cristo y sobre la resurrección de Cristo. Y tú te preguntarás, ¿dónde en el Antiguo Testamento se había profetizado sobre la muerte y resurrección de Cristo Jesús? Bueno, veamos lo que dijo Jesús. Mateo capítulo 12, voz autorizada, la voz de Jesús en Mateo capítulo 12, versículo 39 al 40. Son palabras de Jesús, pero él respondió: una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. Ahora va a hablar de Jonás y va a dar una explicación de lo que significó Jonás, especialmente en el vientre del gran pez. Versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Qué está explicando Jesús aquí del profeta Jonás en el vientre del gran pez? Está diciendo que Jonás en el vientre del pez y su consiguiente expulsión del pez cuando fue vomitado del pez en la playa, Jesús está diciendo que eso era una figura que representaba su muerte, su sepultura y su resurrección. Así que Jonás es una profecía de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, el Salmo 16. Salmo 16, versículo 10. Abre tu Biblia a la mitad y encontrarás el libro de los Salmos. Versículo 10, Salmo 16, 10. Porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Y uno se rasca la cabeza y dice, ¿qué habrá querido decir David con estas palabras de que no abandonarás su alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción? Bueno, ¿quieres tener la interpretación correcta? Ve al Nuevo Testamento y en Hechos 2, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, explica ese pasaje, lo que significó. Hechos 2, 29, por favor. Hechos capítulo 2, versículos 29 al 31. Y vean lo que dice el apóstol Pedro predicando sobre este pasaje. Hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y que fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy, dice Pedro. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, sabiendo que era Jesús, versículo 31, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Está citando el Salmo 16. Esta es la interpretación del Salmo 16. ¿A quién se está refiriendo el Salmo 16 entonces? A la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. ¿Quién lo dice? La misma Escritura. Una y otra vez, podríamos ir pasaje por pasaje, ya sea de manera directa o de manera indirecta, en forma literal o en figuras de lenguaje. El Antiguo Testamento predijo la muerte, la sepultura y resurrección de Jesús. Si crees en el Antiguo Testamento, entonces creerás en la resurrección de Cristo Jesús. Nadie puede decir, yo creo en el Antiguo Testamento, pero no creo en la resurrección de Jesucristo. Sería incoherente, porque el Antiguo Testamento apunta a la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. Así que la prueba de las Escrituras demuestran la resurrección de Cristo Jesús. Número 3. Son 20 puntos, hermanos. No se asusten. No se asusten. Vi que algunos casi se fueron de espaldas cuando dije 20 puntos. Son 3 nada más. Vamos al tercero. La prueba de los testigos oculares. Versículos 5 al 8. 1 de Corintios 15, 5 al 8. Dice la Escritura así: que se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Aquí Pablo empieza a llamar a testigos oculares. ¿Quiénes vieron a Jesús resucitado? Bueno, Pablo menciona una lista enorme de testigos oculares que vieron, valga la redundancia, a Cristo resucitado. ¿Sí? El primero al que se le apareció, según aquí la narrativa de Pablo, fue a Cefas, o sea, a Pedro. No se nos da la hora o la ocasión exacta de dicha aparición, pero seguramente fue cuando corrieron al sepulcro ese domingo en la mañana, después de que María Magdalena había ido, encontró el sepulcro abierto, regresó corriendo, les dijo a los discípulos, y corrieron Pedro y Juan, y esos dos fueron los primeros en ver a Jesús resucitado. Y uno se pregunta, ¿por qué a Pedro el privilegio de ver por primera vez al Cristo resucitado? Bueno, yo creo que era una muestra de gracia de parte de Cristo Jesús, porque Pedro, 3 días antes, lo había negado y había dicho cosas feas de Jesucristo. Y cualquiera de nosotros en la carne dice, a este ya no le hablo, jamás. No, pero nada más resucitó y le habló a él por primera vez. La gracia de Dios. El primer sermón que Pedro predicó, su tema fue la resurrección de Jesucristo, en Hechos 2 y 3. Y Pedro, el resto de sus cartas hablaría acerca de la resurrección de Cristo Jesús, sus sermones hablarían sobre la resurrección de Cristo Jesús. Si tú le preguntabas a Pedro, Pedro, ¿tú crees en la resurrección de Cristo? Claro, yo vi a Jesús resucitado, yo estuve ahí. Y luego Pablo ahora sigue llamando a otros, como si fuera una corte donde está llamando a los testigos. A ver, pasen por favor y den su testimonio de que Cristo fue resucitado realmente, o es una idea que los romanos inventaron, que los judíos inventaron. Y está llamando a los testigos. Dice el apóstol Pablo que a los siguientes en aparecerse, versículo 5, después a los 12. Bueno, en realidad no eran 12 porque Judas ya no estaba, pero el término 12 como que se quedó como término genérico para referirse a todos los discípulos. Ese domingo en la tarde, Jesús llegó al aposento alto y se presentó a todos los apóstoles. No estaba Tomás. En 8 días después, el siguiente domingo, se aparece a todos y ahora sí está Tomás. Y Tomás no creía y dijo, hasta no ver, no creer, ¿no? Era un poquito mexicano en su mentalidad, ¿no? Hasta no ver, no creer. Y Jesús dijo, bueno, aquí están mis manos, aquí está mi costado. ¿Te acuerdas que me metieron la lanza por ahí, mi costado? Y Tomás cayó de rodillas y dijo, mi Señor y mi Dios, ¿no? Y adoró a Jesucristo. Pregúntenle a Tomás si cree en la resurrección y él te va a decir, por supuesto, yo vi sus heridas, vi sus cicatrices. Estos discípulos de Jesucristo le vieron en su cuerpo resucitado. ¿No era un fantasma? ¿Lo tocaron? ¿Lo palparon? El apóstol Juan más adelante como testigo ocular en una de sus cartas va a escribir lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Eso os anunciamos, dice el apóstol Juan ahí. Lo que palparon nuestras manos, ¿sí?, del Cristo resucitado. Tomás palpó a Jesús, Juan palpó a Jesús, todos ellos. fueron testigos oculares del Jesús resucitado y escribieron, y su registro es el Nuevo Testamento, a lo que el apóstol Pablo llama el fundamento de los apóstoles. El Nuevo Testamento es el fundamento de los apóstoles, el fundamento de la iglesia es la Escritura. Ellos entendieron que un verdadero apóstol debía cumplir con el requisito básico de haber sido testigo ocular de la resurrección de Cristo. Y de tal manera que cuando se reúnen los apóstoles y dicen, bueno, ya no está Judas, habrá que levantar al doceavo discípulo para que sea testigo con nosotros de la resurrección de Cristo, ¿cuál era el requisito para ese candidato a apóstol? En esa única ocasión, si ese es el requisito, esa fue la única ocasión en que se podía sustituir a un apóstol. Y fin de la historia. ¿Por qué? ¿Cuál es el requisito? Hechos capítulo 1. Busquen Hechos capítulo 1, versículos 21 al 22. Dice, por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, versículo 22, importante, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros Jesús fue recibido arriba al cielo. Uno sea constituido testigo con nosotros, ¿de qué cosa? De su resurrección. Si ese es el requisito para ser apóstol, hoy en día podría alguien de aquí de la congregación decirse, yo quiero ser apóstol. No, porque yo le preguntaría, ¿eres testigo de la resurrección de Cristo Jesús al igual que aquellos 12? La respuesta obvia sería, no, creo en esa resurrección histórica, que es lo que estamos abordando aquí. Pero esa es una cosa, decir que yo lo vi es otra cosa. Los apóstoles de Jesucristo existieron en un tiempo para poner el fundamento de los apóstoles y profetas, el Nuevo Testamento, se cerró el canon y aquí está el fundamento de los apóstoles y profetas. Sí. Y luego dice el apóstol Pablo, sigue diciendo ahí en el versículo 6, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Pablo ahora dice, bueno, alguno dirá, pues es que 12 no es suficiente para confiar en 12 testimonios. Bueno, Pablo dice, ahí te van 500. 500 testigos de la resurrección de Jesucristo. Si alguien acusaba a los 12 de mentirosos, tendenciosos, se pusieron de acuerdo y se confabularon para inventar esta doctrina de la resurrección, como dicen los escépticos, hubieron otros 500 testigos de la resurrección de Cristo Jesús. ¿Qué sabía Pablo? Pero por lo ocurrido en ese momento de la Pascua en Jerusalén, miles de personas estuvieron allí, ¿sí? De los convertidos en Pentecostés, 3,000 personas. ¿Cuántos de ellos no habrán estado en la fiesta de la Pascua anteriormente? Otros miles. Pero Pablo está siendo objetivo. Que yo sepa de manera objetiva, no voy a inventar 500, pero podríamos pensar en muchos más. Y Pablo añade una nota. Y muchos viven. Por si quieren ir a preguntarles. Muchos aún viven. Ya están grandes de edad, pero pregúntenles, hablen con ellos. ¿Vieron a Jesús resucitado? Y te van a dar testimonio de que Cristo fue resucitado efectivamente, objetivamente, históricamente, realmente. Luego, dice el apóstol Pablo, y luego se le apareció, ¿a quién más? Aquí en este versículo, versículo 7, después se apareció a Jacobo. Este Jacobo, es muy probable que haya sido el Jacobo, el hermano de Jesús. No el Jacobo, el hermano de Juan, porque a ese Jacobo se le apareció junto con los 12. ¿Okay? El hecho de separarlo significa que esos dos Jacobos, porque habían dos más entre los discípulos de Jesús, de los 12 discípulos habían dos Jacobos, Jacobo hijo de Zebedeo y Jacobo Alfeo, esos estaban ya incluidos en los 12, pero aquí dice que aparte de a los 12 se le apareció a Jacobo. ¿Por qué? ¿Por qué era especial este Jacobo? Porque este Jacobo era uno de los hermanos de Jesús. ¿Y por qué tiene interés Pablo en mencionar a este Jacobo, hermano de Jesús? Porque según el Evangelio de Juan, en el capítulo 7 del apóstol Juan, los hermanos de Jesús no creían en Jesús como Mesías. No creían en Él. Y todos los hermanos de Jesús no creían. Y después, ahora, se le aparece el Jesús resucitado y se van de espaldas. Y dicen, era cierto lo que nos decías antes de tu muerte. Y creyeron en Jesús. Y después Jacobo se convirtió en uno de los seguidores de Jesús, una de las columnas de la iglesia en Jerusalén, escribió la carta de Santiago. La carta de Santiago es la carta de este hermano de Jesús. Luego dice la siguiente aparición. Luego a los 12 y finalmente versículo 8. Y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Si alguien dice, bueno, yo no le creo a esos apóstoles porque 12 se pusieron de acuerdo, creían lo mismo y etcétera. Tú sabes, ahí los cristianos siempre se organizan y pueden engañar a las personas, ¿no? 500, bueno, pues no todos viven, esos también se pudieron haber organizado. El hermano de Jesús, pues era hermano de Jesús, tenía que entrarle a esta farsa, ¿no? Bueno, dice Pablo, ahí les va una prueba contundente. Podríamos decir que alguien que es afín a Jesús puede inventar algo en pro de su amigo Jesús. Pero ¿qué tal si les doy una prueba de alguien que no era afín a Jesús? Alguien que odiaba a Jesús, odiaba a la iglesia. ¿Creerían ese testimonio de alguien que no es afín a nosotros, pero que dice que también Cristo resucitó? Y Pablo dice, ese soy yo. Yo no era nada afín a los cristianos, ni a Jesús, ni a la iglesia. Es más, yo perseguía a la iglesia. Yo era enemigo de Cristo, enemigo de los cristianos. Y Pablo, al parecer, asesinó a uno que otro cristiano. Aquí, dice Pablo, les va un testigo que ni de chiste habría de testificar a favor de sus rivales acérrimos, los cristianos, y de ese Cristo. Pablo no perteneció al grupo original de los apóstoles. Al contrario, había sido un incrédulo y al principal perseguidor de la iglesia primitiva. La aparición de Jesús a Pablo fue un plan, un as bajo la manga de Jesús. Tú te preguntas, ¿por qué no incluyó a Pablo dentro de sus 12 antes de su muerte, en sus 3 años de ministerio? ¿Por qué lo dejó hasta el final después de su resurrección? ¿Creen ustedes que a Jesús se le pasa alguna cosa o a Dios se le pasó y dijo, ay, se me olvidó Pablo, vamos, y pues ni modo, hay que aparecérsele después? Era un as de Jesús para los escépticos que niegan la resurrección de Jesucristo. Él quiso dejar que este hombre hiciera y deshiciera, persiguiera a la iglesia, para que después los falsos, los escépticos que están en contra de la resurrección, vieran a uno de ellos creyendo, cayendo de rodillas frente a la resurrección. Y ahora escribiendo sobre la resurrección. 1 Corintios 15, probando con autoridad apostólica sobre el tema de la resurrección de Jesucristo. La aparición del Señor a Pablo sucedió no solo después de la resurrección, sino después de la ascensión de Cristo Jesús, haciendo que el testimonio de Pablo fuera todavía más singular que el de los demás. ¿Creemos en la resurrección de Jesucristo? Sí. Creo que sin estas evidencias, nosotros creemos en la resurrección de Jesucristo, pero estas vienen a afirmar nuestra fe en el Cristo resucitado. Conclusión. Pablo dice, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, un niño abortado, dice Pablo, nacido antes de tiempo, despreciado, así era yo, así me consideraba yo, ¿cómo podría llegar a ser apóstol? Pablo sabía que no era digno de ser llamado apóstol por causa de haber perseguido a la iglesia de Cristo Jesús. Pero más adelante, aquí mismo, versículo 10, va a decir, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, que los demás apóstoles. Aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Fue la verdad y el poder de la resurrección de Cristo Jesús que había transformado la vida de un mercenario religioso a un apóstol del Evangelio. Pablo llegaría a plantar muchas iglesias en Asia y Europa. Y de ahí el Evangelio llegaría a América posteriormente y llegaría a nuestro país, a nuestra ciudad, a tu casa, ese Evangelio de Cristo Jesús. Pablo mismo era testimonio vivo de la resurrección de Cristo Jesús. Y cada cristiano, tú y yo, somos testimonios vivos de la resurrección de Cristo Jesús. Así que, si creemos en Cristo, adoremos a este Cristo vivo que reina con poder soberano sobre todo el universo. Vamos a orar. Padre eterno, te alabamos y te adoramos. Y adoramos a tu Hijo resucitado, vivo, Rey soberano sobre el universo. Aquel que vendrá por su iglesia en un futuro. Esperamos con ansias esa segunda venida de nuestro triunfante Salvador. Padre celestial, mientras tanto, permítenos vivir en esa espera como es digno del Evangelio, como dice tu palabra. Permítenos ser fieles a tu palabra. Permítenos ser fieles a ti. Ayúdanos a seguir predicando este santo Evangelio con todo el corazón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.